canción. ¡Quiero las palmas! ¡Dale, palmas! ¡Dale! Y los muchachos dan, los muchachos dan palmas.
Despierta el color, llegó el carnaval.
Y los muchachos dan,
ya venimos a regresar.
Los muchachos, ¿salgo bien ahora? Ah, menos mal, se estaban quejando de que estaría mal. Bueno, los muchachos cerraron. ¿Qué pasó? Ahí está. Los muchachos cerraron esta etapa. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Luciano, que está tentado.
Me estoy recuperando porque la tanda estuvimos discutiendo sobre otros temas. Y me apasioné mucho.
Ahora, sí. ¿Usted vio con la pasión y la alegría que disfrutó del espectáculo el compañero?
Y vi con la pasión y la alegría con la que comió la pizza de Belgrano también.
No, pero eso también.
¿El compañero están hablando de mí?
Pero es que fue, hubo momentos que se lo voy a decir realmente,
a ver,
¿no?
Dígame.
Somos amigos de hace muchos años,
sí,
lo que se lo
puedo
decir.
Podemos dejar de serlo,
no, de que yo me reía de su risa.
No, es que las carcajadas.
Y miraba a la compañía y yo decía, nos estamos riendo los dos de lo mismo, ¿no? Porque en realidad no era lo que pasaba arriba del escenario, sino era con la efusividad que estaba, y lo cual, verlo feliz, verlo tan feliz después de tanto tiempo, me dije, ay, mire qué bien, qué sano.
Me está diciendo que soy un amargo.
Totalmente. Iba a redondearle lo de los viejos vinagres, capaz, y usted estaba ajustado a la categoría del viejo vinagre, y ahí no. Él lo vi feliz.
No le voy a responder hoy.
Está bien, guárdelo.
A este golpe.
Guárdelo.
Porque voy a esperar el momento.
Pero mire que la gente.
Va a esperar el momento que vengan los viejos vinagre para hablar de eso.
Exacto.
La gente va a saber reconocer esto que yo le estoy diciendo.
Pero igual, sí voy a reconocer lo que acabas de decir. Y es que me reí muchísimo. Y en este momento me pregunto si voy a comentar a los muchachos o a las muchachas. Porque el espectáculo de hoy creo que tiene, más allá de un trabajo colectivo impresionante, sean hombres y mujeres, hoy el protagonismo y la explosión la tuvieron las mujeres de los muchachos. O las mujeres de las muchachas. Realmente esta propuesta es muy redonda. Muy redonda, se la mire por donde se la mire. Uno se pone en el lugar de evaluador de un espectáculo tratando de descomponerlo. No es necesario. Se disfruta de principio a fin. Y cada vez que empezás a ver cada uno de los rubros decís, cumple y con creces. Y a mí que me encanta este juego de palabras con los títulos de los espectáculos, no me arrepiento de este amor. Creo que no tienen nada para arrepentirse porque hicieron todo lo que había que hacer, pero también todo lo que querían hacer. Y en esto hay dos parodias que rinden mucho con esos elementos paródicos, cosa que es tan cuestionable y mucha gente dice, bueno, ¿qué es la parodia? ¿Qué es el elemento paródico? Miren este espectáculo y ahí está la respuesta. ¿Te divertís? ¿Entendés que hay una historia basada en otra obra o un suceso o una biografía real? ¿Comprendés? Porque en el desarrollo hay un comienzo, un desarrollo y un fin. Y ahí queda clarísimo cómo está planteado. La estética es impecable, cómo defienden cada una de las coreografías y el trabajo colaborativo a la hora de interpretar es brillante. La verdad que estuve tratando de buscar qué cosas podían ser sugerencias, críticas o analíticas para reflexionar y no.
Lo que pasa es que es muy difícil encontrar debilidades acá. Es muy difícil. Si vos decís, ¿por dónde desacumula? Y de rueda a rueda va ganando más.
Pero ¿sabes qué? Nosotros que fuimos viendo todo el proceso, en la primera rueda, la parodia del cerro nos había quedado en un debe. Sin embargo, le fueron.
Y el pajarito
buscando
también.
El personaje de Valverde. De
porque Pablo le sacaron. Es horrible lo que voy a decir. Le sacaron a la mujer de al lado. O sea, le sacaron el personaje de la esposa.
En realidad cambiaron de mujer que se le pone al lado.
Claro, lo dejaron libre. A Fabricio lo dejaron libre. Y que se le pegara
el tándem con Denise. Funcionó ahí, muy bien.
Por eso digo, le sacaron la esposa de al lado para liberar y dejarlo al acecho de las otras dos.
Pero creo, eso que no había funcionado, ¿le buscaron la vuelta?
Bueno, de sí, eso claro. Se trata este concurso que
sí, tiene... Eso es ser inteligente a la hora de utilizar las piezas, ¿no? De cómo jugar con esas piezas, decir, bueno, esto funciona por un lado y esto por otro.
La relectura del espectáculo.
Exactamente.
Un espectáculo es un hecho vivo. Sí, el espectáculo es un hecho vivo. Es como vos pensás en algo que no es que después que está escrito y puesto arriba del escenario, quedó ahí.
No, va mutando, se va transformando. Y además, cuando esos artistas que están arriba del escenario y los técnicos están receptivos a lo que va sucediendo en cada uno de los escenarios que van mostrando ese espectáculo, son capaces de integrar, abrazar y ajustar aquellas cosas que van viendo que requieren de sus ajustes.
Y hay una cosa que yo le quiero poner. Una cosa es alguien que tira y le preparan una mecha. Y otro, esto que tenés acá, son mecheros. Son mecheros. Inagotables fuentes
pero
de mechas.
Pero por algo se bajaron mecheras, como se bajaron. También.
Mecheras.
Se bajaron con 1 o 2 segundos, 3 segundos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiraron, todo funcionó. Y tirás una, te funciona. Tirás dos y te emocionás y seguís.
Sí. Creces con la respuesta de la gente.
Y creces con la respuesta, sí. Exactamente.
Y hay también una capacidad para integrar momentos emotivos, serios o dramáticos, si se quiere.
Y quebrarlos con la risa.
Y manejar esos timings, como me está soplando acá mi compañera, realmente es muy difícil en la dinámica y en la velocidad de carnaval.
Sí.
Y los muchachos, en otros años, no han podido combinar esos dos tiempos y esos dos climas que muchas veces conviven en las parodias. Sin embargo, creo que lo de hoy tiene un balance perfecto.
Una cosa que me quedó, y ya le voy a hacer una pregunta a Marcos. Fue duro ver y digno de una crónica policial la manera en que el pollo quiso matar raudamente a Lucía porque le faltaba el tiempo. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo la quería hacer subir al ONU para generar la escena de la muerte? ¿Eh? Porque yo creo que ahí es donde ellos se dan cuenta. Cuando hacen lo de la otra, vienen los chovis que te morías, que estuvo espectacular.
Claro.
¿Ah? Pero claro, eso, como decía, les fue comiendo tiempo. Y creo que ahí se da cuenta el pollo de que están muy apretados de tiempo. Y Lucía iba a hacer, no sé qué, otra bobada. Y le dijo, no, vení, subiste. La quería matar.
La tiró para arriba.
Totalmente. Pero sí, claro, bueno, esas cosas más. A ver, hoy estábamos hablando, Marcos, digo, vos que saliste dando sueño en carnaval, de relectura de los espectáculos, ¿no? De bajarte, decir, bueno, lo voy a mirar tranquilo, veo lo que funciona, veo lo que no funciona y empiezo a acomodar. ¿Eso es común en la categoría de parodistas?
Sí, es común. Es común. Aparte, creo que no se olviden que ahí vos estás jugando con son las reglas del juego. Ellos, inclusive yo estuve conversando con Toby, después que bajaron, y me dijo que ellos sabían que iban a estar bastante ajustados con los tiempos, pero también eran conscientes de que lo que iban a proponer, esas mechas y esas cositas demás que pusieron, ya les había funcionado muy bien en los escenarios. Ya venían trabajando con eso. Quisieron como compactar más todos los momentos de risa, que lo lograron. Pues, sí, claro. Yo creo que nos reímos mucho más hoy que en las ruedas anteriores. Y eso, claro, se la jugaron un poco porque al final, si bien cumplieron con el espectáculo, no se puede decir que se tuvieron que tirar y les faltó algo porque terminaron todo, si notamos que se bajaron un poquito más rápido, ¿no? La canción esa final que tienen ellos, clásica, quedó solo musical y ahí, ¿no? Pero sí, está bien.
¿Podemos
¿saben? Decir? Sí, una cosa que quiero agregar.
Dale.
¿Saben dónde yo le encuentro una fisura?
A ver.
En la primera parodia.
Sí.
En el texto.
A ver.
A mí no me terminó de convencer el texto. Uh-huh. Porque ellos actúan de manera que no es natural. No la actuación, no la interpretación, ojo, sino el diálogo, cómo va sucediendo todo. Ellos mediante el diálogo te van dando fechas, momentos que van pasando. Normalmente no hablamos así.
No, claro.
Normalmente no decimos, sí, porque si yo estoy en un bar contigo, con vos, Jorge.
¿Cuándo me va a invitar?
Muy difícil que yo te diga sí, porque en el año 1906. O sea, es como que estás contando una historia no voy a decir que la sacaron de Wikipedia, pero es no, como
hay
que...
Hay un libro.
Seguro. Hay momentos que a mí como que me resulta raro, no sé...
¿Cómo te la narran?
No, exactamente, no se ve natural, no se escucha natural. Se entiende la historia, sí, está bien planteada, ¿no? Pero me deja muchas dudas, no la interpretación, porque actúan bárbaros todo, pero sí en el texto ahí. Ya la primera parodia a mí, en la primera rueda, y creo que en eso coincidimos todos, no nos había cerrado mucho, ¿no? Estaba como en un debe. Y después empecé a decir, ¿dónde estuvo el error? Empecé a lo que la vi en la segunda rueda, y en la segunda rueda también me quedé ahí. Ahora que la vi por tercera vez, dije, ahí estaba. Ahí le encontré la fisura, porque me di cuenta que en el texto... está como contado y actuado de una manera en los diálogos que no se ve natural.
Sí, Luciano. No, a propósito de esto que señala Marcos, me parece bien interesante esto de cómo distintas miradas sobre un mismo espectáculo pueden convivir, ¿no? Porque discrepo, con todo el respeto, en esto que señalas, en el sentido de que las propias parodias, como sintetizan en pocos minutos narraciones que llevan mucho tiempo, requieren de formas distintas para poder resumirlas y transmitirlas. Por ejemplo, tenemos al gran Horacio Rubino, que por años te pasaba un cartelito corriendo por el escenario y veías en la puesta cómo salteaba de repente un siglo. Y esa naturalidad, que me parece muy, muy valioso y respeto esto de que a uno le guste más una impronta que otra, lo que lo veo es válido. Yo no lo señalaría como un error o como una falta, sino como algo que a alguno un recurso que a uno le pueden gustar y que a otros no.
Para jugar creo en la línea de tiempo, ¿no?
Que para propósito fue necesario y funcional.
Era difícil, sí, contar la historia.
Sí, claro, sí, que sí. Es muy difícil en 22, 23 minutos, que es lo que más o menos dura una parodia. Obviamente siempre lo hablamos con Horacio y con otros libretistas dentro de lo que es parodia. Pero justamente por los años que estuve haciendo parodia y justamente los problemas que teníamos para poder contar la historia, una historia de repente que es como en el caso del Cerro, que tiene años... es muy difícil resumirla. Ahora, el tema es, yo, para mí, es en el texto, y vuelvo a repetir, es en el texto, no en la interpretación, no en la forma en la actuación de los chicos, sino en el texto. Porque si bien Horacio te pasaba un cartel de repente, ¿no? Te decía año 1952, te ponía en el lugar, en el tiempo, ¿no? Pero en el diálogo es distinto. Es distinto porque naturalmente no lo nombramos así, no pasamos el tiempo mediante un diálogo. Sí, lo podés pasar mediante una escena, mediante un cartel o mediante una pantalla, o inclusive mediante una canción vos pasás el tiempo. A veces la canción te da el pasaje de ese tiempo que necesitas, no en un diálogo en sí, es muy difícil. Eso es lo que yo noté, ¿no?
¿Estamos en la presencia del espectáculo más reidero del carnaval?
Sí.
¿En parodista?
Jugué fuerte ahí.
¿Puedo terminar?
Carnaval.
Sí, ¿puedo terminar la idea? Para mí, este y el a ver, los muchachos, los chovis y quizás asaltantes combatentes, son los tres que tienen mayor risa con el público, ¿no? Uh-huh. O sea, no es el único. Es de lo más, sí. No es el único.
No se animaría a decir que es el...
hay que ver cómo funcionan los otros dos espectáculos en la liguilla. Porque en la segunda rueda...
Sí,
también...
todos van a traer alguna cosita, ¿no?
Y
alguna,
sí, siempre.
Mechita,
no se la van
más,
a quedar como en el mismo espectáculo porque tienen que apostar a
seguir creciendo.
Sí. Exacto.
Ojo que esto que yo comentaba recién no opaca para nada la calidad del espectáculo que ellos dieron. Para mí estamos en presencia de una pelea ahí arriba, ¿no? Pero sin embargo, cuando decíamos que, es un espectáculo que no tiene fisuras, al principio yo también pensé que no tenía, pero después empecé a prestar atención y realmente me di cuenta que ahí en el texto había una mínima fisura, nada que opaque el espectáculo, obviamente, pero sí creo que en el desarrollo de los diálogos y eso me resultaba como muy extraño de la manera en cómo planteaban eso, ¿no?
Bien.
¿Estoy yendo bien? Ahí estoy bien. Bueno, perfecto. Estábamos cambiando de micrófono, estábamos probando otro.
La tercera es la vencida.
Otro. Sí, claro. Acá se prueba, por suerte. Manotas, el hijo de Manotas está totalmente genial, comiendo pizza. Está, pero bueno. Bueno, a ver. Las ruedas. Yo creo que acá, en esta tercera rueda, el conjunto definitivamente explotó.
Sí, yo si lo pensamos desde el rubro 1, yo creo que en realidad ha sido como una constante. Porque pensado en tanto en la musicalidad o cómo canta este conjunto, yo insisto en que ellos buscan otro camino. Tienen muy buenos cantantes,
sí,
pero los muchachos no centra la mirada del arreglo en el virtuosismo, jamás. No está puesta la mirada en el virtuosismo, está puesta en la comunicación. Entonces ahí es donde nosotros encontramos otra forma de acercarnos a la música. Yo creo que la musicalidad que eligen es excelente, excelente. Suena pero bien. La interpretación, y yo me corro del tema de la afinación. Podemos tener algún momento que se... Ta, pero no es el punto. El punto es cómo se dice. ¿Y qué es lo que... ¿En dónde está puesta la mirada? ¿La mirada está puesta en cuántas octavas cubre un cantante? ¿En un arreglo que te despeine cantando? En ningún momento. La búsqueda nunca va por ahí. Entonces yo me animo a decir que los muchachos... Como también pienso que Aristófanes tiene otra búsqueda a nivel sonoro. Hay otra búsqueda y otra interpretación del sonido. Yo creo que los muchachos tienen otra interpretación del sonido y otra manera de decir cantando. Te puede gustar más, te puede gustar menos, ¿no? Entonces se torna difícil la evaluación ahí. Yo no veo una ronda que vos digas, esta rueda fue buenísima, acá cantaron más o menos, acá cantaron... No, yo creo que hoy confirma un lugar donde es estable. Este conjunto en este rubro es muy estable.
Sí. ¿Sabes que hay otra cosa? Que no tienen el sonido allá arriba,
no,
que te ataladra el oído.
Hay un cuidado, no, para que tú escuches.
Está el sonido en el lugar justo para que se entienda, pero que no te esté
afectando.
Es más, afectando.
El comienzo, Maru, estuvo un poquito arriba y lo bajaron enseguida. El comienzo estaba... Bah, y yo dije, mirá, qué raro que salieron a sonar así. Fue la primera pregunta que yo me hago cuando empieza a sonar. Y enseguida consola...
Creo que esto que están señalando tanto Jorge como Maru tiene mucho que ver con la coordinación y con la integración de los distintos elementos de una propuesta, de un espectáculo. Cuando en realidad todo está al servicio de lo mismo, de la misma propuesta integral. Porque a veces vemos espectáculos que decís, te escollan en las voces y demás, y eso va en detrimento de la comunicación de ese texto. Y acá creo que todo eso está jugando a favor de todos. Otro de los puntos que reafirma esto, hay muchas individualidades que son para destacar por su capacidad y su rendimiento. Sin embargo, si miras, es lo grupal lo que hace que explote todo y que exploten justamente esas individualidades.
Y que el punto esté en la comunicación, me parece. Que el punto esté en la comunicación. Porque vos podés... yo voy a tomar un ejemplo, ¿no? Ahora, Antonella. ¿Sí? Sí. Bueno. Lo que comunica Antonella cantando...
Es tremendo.
Pero, es más, en ningún momento vos la vas a escuchar diciendo, fa, yo eso no lo puedo cantar. ¿No? Que a veces ¿qué tiene la platea? Escucha un cantante y dice, pa, mira cómo llega allá arriba, pa, yo esto no lo puedo cantar, que es la primera sensación que te... Vos en ningún momento estás pensando en el virtuosismo de ella, estás pensando en la interpretación. Y yo creo que ahí te pasa con el Toby Morgade. Estás pensando...
Que tienen virtuosismo.
Pero
si
sí,
quieren,
sí, claro que los tiene. Pero quiero poner el ejemplo porque creo que la gente lo entienda, porque no creo que es porque sí. No creo que sea hecho al azar, creo que es un hecho buscado, es una manera de, no quiere decir que sea buena, mejor o peor. Creo que en el ensamble de todo lo que se entiende que es un espectáculo y hacia dónde está puesta la mirada de este espectáculo, yo te juego acá, que es donde pongo todo esto junto y trato que nada te llame la atención más que nada, que, o sea, que lo que más te llame la atención sea el todo.
Es que tenés que acomodar todas las piezas del puzzle para que funcione de buena manera.
Totalmente. Yo creo y después fueron, tenés humor, ¿no?
Fueron muy inteligentes en utilizar las piezas que tenían fuertes, de explotarlas al máximo, porque, como bien decía nuestro compañero acá, las chicas se destacaron extraordinariamente, pero
fueron ganando lugar también en la parodia, lugar,
pero aparte, ¿no?, fueron muy bien, porque fíjate que qué inteligente que fueron, que las tres funcionaron muy bien juntas. No era que una hacía un personaje que estuviera despegado de
pero mira, el personaje central es Gilda. Pero yo estoy esperando que salgan los hechos paródicos para matarme de la risa.
Exactamente.
Necesito que salga Denise, necesito que salga el Pajarito, necesito que salga Leticia. ¿Eh?
Eso es jugar, o sea, con estrategia.
Estoy esperando que suceda eso para encontrarme con qué, con la risa. Claro. Es carnaval.
Está bardear, que a veces es lo que pasa, ¿no? Bardear el personaje central.
No.
Que vos lo tenés que dejar ahí por encima de alguna cosa de humor. Pero que sean los satélites o los elementos paródicos quienes generen el humor alrededor.
Pero cuando ella, Gilda genera un poco, al principio cuando estás de maestra de escuela, que aparece claro, como, claro. Y enseguida la corren de ese lugar.
Sí, claro, después es Gilda.
Porque pasa a ser, porque ella cambió.
Claro.
O sea, me están mostrando el cambio en su personalidad, ¿no?
Supo componer el personaje.
Y sí, ella sí, pasa sí. A ser otra mujer. Claro. O sea, entonces todo eso me lo están mostrando y articulan lo demás. Bueno, le ponen al servicio un montón de gente.
Te hace una de las últimas preguntas que voy a hacer. Alguna gente, eso se utiliza mucho para meternos en tema, preguntó o me hizo saber de que de repente algo que le faltó o que se le podía haber agregado era el hecho de la violencia doméstica que sufrió Gilda, de verdad, de parte de su esposo.
Ah, yo creo que está.
Y se toca, sí. no digo, pero
hay una
guiñada. Se toca, obvio, se toca desde el personaje
del Escano.
O sea, con simplemente diciéndole no quiero que esto, no quiero lo otro. Y sabemos que Gilda la pasó muy mal con su esposo. Ahora, ¿realmente era necesario meterse en ese tema? ¿No quedó claro que sufría violencia doméstica? De la manera que le habla nomás su esposo.
A ver, pero para, vamos a la característica del letrista de los que escribieron esta parodia. ¿Cómo te presentan el Alzheimer? Ya arranca de pique.
Sí, con
la búsqueda es otra.
Claro.
Vos ves que se olvidaba de las cosas. Claro. La interpretación que hacen abajo de la platea, yo lo hablaba con Lu. Brutal. Es genial la gestualidad, todo lo que está pasando a nivel de cara. Y esto es lo mismo. Te hacen una. Y vos no terminaste con el tipo perdido en el mundo.
No se buscó el golpe bajo.
Pero aparte, no sé si no hay una buena lectura del reglamento también, ¿no? Sin caer en tintes dramáticos excesivos, pide el reglamento, ¿no? Que realmente perjudiquen también, o sea, el espíritu de lo que es. Que
yo creo que fueron muy sutiles.
Yo creo que está tocado el tema.
Muy bien.
Pero no sé si era lo central del tema.
Creo que hay un como que se esquivó la demagogia, ¿no? Porque a veces en algunos temas es muy difícil no caer en eso.
Y es tentador.
Y es tentador. Porque sabe que en carnaval funciona.
Pero mira, y te voy a decir una cosa más. Entonces, cuando ella hace el discurso final, perdón, a Lu, de los sueños,
ella va por el lado más positivo, que está reforzando una protesta y una lucha feminista.
Sí, claro.
Pero hay una lucha, no abandones tu sueño. No es que esquiven la temática, sino que se elige desde qué impronta,
de dónde plantear.
Y en otros años de los muchachos, había tanto análisis de la profundidad y de lo emocional que era muy riesgoso y se apartaba o era cuestionable. Por lo menos el planteo de sus parodias. Decían, esto es parodia, porque había un nivel.
¿Recuerda Fosforito?
Bueno, entre otros, sí.
¿Era el año que estabas vos?
No.
Sí, era así.
No, si yo estábamos juntos. Sí. Estábamos haciendo el trabajo previo cuando fue
Fosforito. Ah, bueno, puede ser. Sí.
Entonces el año siguiente.
El año siguiente también.
Bueno, muy bien. Les proponemos escuchar el final. Hacemos la pausa cortita. Pausa corta y se viene. Fíjese usted todo lo que se viene. El embalaje final.
O sea que la gente no se va a dormir, Méndez. No, usted se va, todavía no. ¿Usted se va a dormir temprano hoy?
¿Cómo se van a ir a dormir el día que vengo?
Yo me tengo que llevar, tengo acá gente esperando. No,
pero
¿qué tiene que ver?
Pero puede llevar y irse a dormir o puede
no,
seguirla.
No, voy hasta la Costa de Oro y vuelvo. Voy hasta la Costa de Oro.
La de sin alcohol. Una pregunta, ¿la sin alcohol me la llevo yo?
¿La qué?
La sin alcohol, la Pilsen sin alcohol.
Llévela.
Me la llevo, llévela, tome tranquilo. La palabra.
No hay problema.
Y ahora sí, yo quiero ver las palmas bien arriba y cantando bien fuerte el coro, dice.
Voy a extrañarte hasta el fin de los días.
Hasta el fin de los días.
Hasta que el alma desborde de amor y no alcance.
Hasta que el alma desborde de amor.
Voy a recordarte hasta el último beso.
Sería más fácil vivir el adiós si mañana regreso.
Sería más fácil vivir.